Las 4:10, hora menos en Canarias. Es 11 de octubre, martes. Hablamos en la tarde de la guerra. La guerra son las bombas que caen por segundo día consecutivo sobre ciudades y diversos objetivos en Ucrania. La guerra también puede medirse en kilómetros. Los kilómetros que separan un país de otro, los kilómetros bajo tierra que recorres para huir de un bombardeo, los kilómetros que recorre un misil para destruir lo que un día fue vida, los kilómetros de colas humanas frente a las fronteras o los kilómetros que separan tu hogar de lo que ahora es tu refugio. Y eso bien lo saben pues miles y miles de ucranianos que salieron, ¿verdad?, de Ucrania al comienzo de la invasión. Pero eso bien lo sabe también nuestro protagonista de los próximos minutos, que se llama Maxim Kurnaev. El 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, como decimos, llegaron también los primeros reclutamientos por parte del ejército ruso, notificaciones que llegaban a las familias para que sus hijos acudieran a filas obligatoriamente. Entre esas familias estaba la de Maxim. Maxim recibió varias notificaciones para acudir a la oficina de reclutamiento. Él en marzo terminó la carrera de educación física y ya se quedó sin excusa para posponer el servicio militar obligatorio. Pero Maxim no quería participar en una guerra. La fecha límite para presentarse en la oficina era el 16 de marzo. 4 días antes de esa fecha decidió tomar un vuelo hasta Grecia. Se gastó todos sus ahorros en ese vuelo, autobuses y trenes que cruzaron media Europa para llegar a España, primero a Barcelona, con su mujer, con Anastasia, de 19 años, y su hija Patricia, de 11 meses. Él, Maxim, tiene solo 23 años. Dice que no tenía alternativa. Aunque su país lo considerara un traidor, necesitaba huir. Maxim, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ahora me siento mejor aquí en España, porque aquí me siento más seguro. Aquí podemos hablar, podemos explicar nuestra opinión libremente, libre y abiertamente. Aquí yo y mi familia nos sentimos mucho mejor.
Ahora vives en un pequeño pueblo de la provincia de Valencia. Lo haces gracias al programa de acogida de protección internacional que gestiona Cruz Roja. Estudias ahora mismo una formación profesional de administrativo y en noviembre tienes que enfrentarte a la primera entrevista para conseguir los papeles después de estar meses esperando a que aprobasen tu solicitud. Porque tú lo que quieres es quedarte, rehacer aquí tu vida.
Sí, ahora tenemos que estar aquí porque no podemos regresar, porque si volvemos yo voy a la cárcel o tengo que ir al ejército. Sobre todo tenemos que explicar la situación en Rusia, porque mucha gente de mi país y los rusos no saben qué está pasando en realidad. Por eso sí, estamos aquí, aprendemos castellano, yo voy al instituto e intentamos mejorarnos de día a día.
¿No sabías nada de castellano cuando llegaste a España, Maxim?
Yo hablé un poquito, pero para hablar aquí necesito mejorar mi idioma, mejorar mis poderes de hablar.
De expresarte.
Bueno, de expresarme, sí.
Para el poco tiempo que llevas lo haces bastante bien, Maxim.
Gracias.
¿Cómo era tu vida en Rusia antes de la invasión del 24 de febrero? ¿Cómo era tu vida en Moscú?
Yo acabé la carrera de preparación física y luego yo entrenaba a los niños gimnasia artística. Yo y mi mujer teníamos 3 gimnasios propios de gimnasia artística. teníamos piso propio, vivíamos muy tranquilo, trabajábamos y disfrutábamos la vida ahí. Sí, pero después del inicio de la guerra todo cambió.
¿Cómo cambió? Es decir, ¿tú notaste enseguida que aquello supondría un antes y un después en tu vida, en la vida de tu familia, de muchos vecinos y amigos tuyos, de muchos rusos? ¿O no lo viste desde el principio? ¿O el problema fue que sabías que al final, por tu edad y porque tenías que cumplir ese servicio militar, tendrías que ir a la guerra? ¿Qué fue lo que notaste inmediatamente después de ese 24 de febrero?
Yo enseguida entendí que no podemos vivir en el país que tiene guerra y que mata a la gente inocente. Y sí, yo sabía que puedo recibir un reclutamiento en cualquier momento y yo no quiero estar en las filas del ejército de ese país. Por eso nosotros enseguida decidimos irnos, pero todos mis amigos no entendían nada. Ellos me preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú quieres irte? Y yo les dije que empezó la guerra. Ellos dijeron, ¿qué guerra? Es operación especial. No pasa nada, yo y mi familia no podemos estar aquí. Es horrible para mí, para mi mujer, para mi hija, y no podemos soportarlo.
Tú no querías participar de eso.
Sí, no quería.
Pero como tú bien dices, ahora no podrías volver porque ahora tú eres un desertor. Las penas de cárcel ahora mismo, con el endurecimiento después de la última movilización, llegan hasta los 15 años de cárcel. Pero aparte ya de esa cuestión, es que dices que en tu propio círculo, con tus propios amigos, pues supongo que tampoco hablarás porque la mayoría te consideran un traidor, Maxim.
Sí, yo hablo casi no hablo con mis amigos porque ellos no pueden entender todo y no creen que todo está pasando en la realidad. Por eso, después de las últimas noticias, ellos creen mucho y me confían más, pero me cuesta hablar con ellos mucho porque ellos ven las noticias rusas, ahí dicen las tonterías y es muy difícil para ellos entender todo lo que está pasando.
Estoy hablando con Maxim. Maxim Kurnaev tiene 23 años, una mujer, Natacha, una hija de tan solo 11 meses, que se llama Patricia. Ahora mismo viven en un pueblo de Valencia, porque al poco tiempo de que se produjera la invasión de Ucrania por parte de Rusia, él comprendió, entendió que aquello, desde luego, no era una operación especial, era el inicio de una guerra, no quería participar de eso y decidió dejarlo todo y huir de su país, aunque, como vemos, mucha gente le considera un traidor, ¿no? Aparte de un desertor. Aguántame un poco, Maxim. Ahora continuamos hablando, pero voy a saludar también a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista, y cuento siempre con su mirada a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad, lo que aquí tratamos en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos escuchando a Maxim. Nos está contando su historia, ¿no? Y cómo él desde el principio se dio cuenta de que no quería participar de eso y se fue, ¿no? Dejándolo todo, toda su vida atrás, ¿no? ¿Qué te llama la atención de lo que ha dicho hasta ahora?
Buenas tardes también a Maxim. La verdad es que está en una situación muy complicada, ¿no? Es decir, cuando ves que tu decisión individual, la decisión individual que consideras que es más correcta, es una decisión contraria a lo que se manifiesta como la opinión o la idea mayoritaria en tu propia comunidad, ¿no? Es un desafío verdaderamente excepcional, ¿no? Que él ha asumido por su familia y le ha llevado a tomar una decisión que no solo conlleva una calificación durísima en su propio país, sino que también pues altera radicalmente su existencia, ¿no? Yo mientras le escuchaba y también pensando en su situación y en la de tantísimos jóvenes rusos, ¿no? Que han intentado, conseguido o no, eludir esta movilización, me acordaba, mira, yo en estos días leía un libro de un autor no ruso, bielorruso en este caso, Alex Adamovich, que cuenta en cierto modo su propia experiencia, porque él cuando era poco más que un adolescente se enroló como partisano en las fuerzas que en Bielorrusia luchaban contra la invasión alemana, ¿no? Y es la historia de un joven, de un adolescente que al contrario que lo que ha hecho Maxim, se presenta voluntario para combatir, ¿no? Se presenta voluntario para combatir frente a quienes han invadido su territorio. Y pienso que qué enorme diferencia hay, ¿no? Entre esos dos muchachos, entre el muchacho de este libro de Alex Adamovich, que se llama Hatin, por cierto, no está traducido al español, pero quien tenga interés lo puede leer en inglés. Es uno de los grandes clásicos de uno de los grandes autores bielorrusos, aunque aquí apenas lo conozcamos. Es el maestro, entre otros, de Svetlana Alexeyevich, la premio Nobel. ¿Y qué diferencia hay entre alguien que tiene el convencimiento de que debe exponer su vida por los suyos? En este caso, además, es alguien que ha perdido a su padre, que tiene dos hermanas pequeñas, a su madre, bueno, y que asume este riesgo, y sin embargo, quien decide que la situación en la que está le aboca a participar en una guerra tan injusta, tan terrible, que lo que tiene que hacer por su familia y por él mismo es apartarse, ¿no? Yo creo que este contraste tan abrupto, ¿no?, que podemos ver entre estas dos historias de dos jóvenes, además dos jóvenes reales, existentes en épocas distintas, pero ante situaciones análogas, pone al descubierto la gran falla, ¿no?, la gran quiebra, el gran agujero de esto que Putin empezó llamando una operación militar especial y que ahora ha convertido casi en una guerra contra el mundo, con una movilización que de momento es parcial, pero que casi es general y que a lo mejor acaba siendo general, ¿no? Yo creo que el gran agujero, el gran hueco de todo esto es precisamente la incapacidad que tiene de transmitir la convicción de luchar a tantos jóvenes como Maxim, ¿no? Los que pueden se quitan de en medio, otros están acudiendo al frente, pero esa debilidad moral yo creo que al final le va a pasar una gran factura no solo a él, sino por desgracia a su pueblo, a todos los rusos, que muchos de ellos, pues, ¿qué culpa tienen de todo esto que se está montando, ¿no?
¿Verdad? Pues, ¿qué culpa tiene Maxim? ¿Qué culpa tiene Natasha, ¿no?, y su hija, que solo tiene 11 meses? ¿Qué culpa tiene de lo que está sucediendo para tener que abandonar su vida en Moscú, sus tres gimnasios, sus estudios, su vida hecha, una vida, como decía Maxim, feliz, y tener que irte a buscar refugio, ¿no?, como lo está buscando Maxim aquí en España? ¿Qué te gustaría hacer, Maxim, aquí en España? ¿Trabajar? ¿Seguir estudiando? Decías, aquí me siento libre. ¿Es una de las sensaciones más especiales y mejores de lo que sentís aquí? ¿Esa libertad de poder decir lo que quieras?
Muy importante para mí, porque ahora en Rusia es muy difícil hablar o ir a las manifestaciones, explicar su opinión, porque la policía y el ejército apoyan mucho al gobierno ruso. Por eso, sí, aquí tenemos muchas metas, por ejemplo, sí, aprender idioma, hablar e intentar cambiar la situación en nuestro país. Y sí, en futuro aquí queremos seguir enseñando español para los niños, o seguimos enseñando gimnasia artística para los niños aquí. Sí, es nuestra meta.
Bueno, es una mentalidad, es decir, un cambio de vida que no te ha quedado más remedio que hacer, pero veo que estáis dispuestos desde luego a hacerlo porque estáis convencidos de que lo que habéis hecho es lo que teníais que hacer, Maxim, tú y tu familia. Una cosa, durante todo este periplo y sobre todo desde que llegaste a España, ¿has tenido que dar muchas explicaciones por ser ruso o no? Quiero decir, ¿has notado como que alguien bueno, no sé, quizá se sentía incómodo en tu presencia, o te miraba raro, te preguntaba, jo, es que mirad lo que estáis haciendo los rusos, ¿has notado eso o no lo has notado? ¿Te has sentido bien tratado?
No, nosotros vivimos entre ucranianos y ellos me preguntaron de dónde soy. Yo digo que yo soy ruso y dicen que sobre qué piensas en esta guerra. Yo explico todo que pienso y ellos y todo el mundo entiende por qué estamos aquí, que nosotros no apoyamos a gobierno ruso y por eso no tenemos vergüenza decir que somos rusos, porque no todos los rusos apoyan a Putin y todo lo que él está haciendo.
Maxim, gracias por contarnos tu historia, tu periplo hasta llegar a España con tu mujer, Natasha, con tu hija. Ojalá todo salga bien cuanto antes, bueno, pues tengas los papeles que necesitas para hacer de ese sueño que ahora tienes, de esta tu nueva vida en España, una realidad. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Buenas tardes. Pues eso, Lorenzo, la gente que de un día para otro de repente, pues porque quien dirige tu país decide tomar una decisión que a ti ni te va ni te viene ni entiendes ni quieres participar de ella, pues tienes que buscarte la vida y huir.
Pero mira, sí, pero insisto, Pilar, porque lo que te obliga es a sacrificarlo todo.
Todo,
y para
todo.
Sacrificarlo todo, uno tiene que creer en aquello
ello.
Por
sí,
lo
sí.
Que lo está sacrificando.
Tener convicciones,
¿no? Y a lo largo de la historia, muchos jóvenes, incluso en la propia Rusia, han creído en la necesidad de sacrificarlo todo. ¿Por qué ahora no creen en la necesidad de sacrificarlo todo? Esa es la gran pregunta que debería hacerse, ¿no? ¿Por qué hay tantos jóvenes rusos que no creen en la necesidad de sacrificarlo todo? ¿Porque son unos cobardes o porque son unos traidores? No, porque lamentablemente quien está dirigiendo su país en el fondo está imitando los modos. Mira, en esa novela que mencionaba antes se cuenta cómo el ejército alemán, furioso por sus derrotas, la emprende contra la población civil, ¿no? Pues es que es exactamente lo mismo que está haciendo Putin en este momento.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.